En los últimos años, pero sobre todo en los dos últimos, o sea, a partir del estallido, los chilenos y la discusión pública ha puesto el foco, muy en el foco, en el tema del populismo. El populismo es, a ver, es un fenómeno en este momento mundial y es una amenaza al sistema democrático. Conversamos sobre este tema con la historiadora Josefina Araos. Josefina ha publicado recientemente un libro que se titula El pueblo olvidado, que es una mirada crítica a la comprensión del populismo. O sea, este libro, más que hacerse cargo del fenómeno populista en sí, es una mirada, una reflexión sobre las percepciones y sobre la discusión que estamos generando en torno a este concepto de populismo. Me complace mucho darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis a la historiadora Josefina Araos, investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad. Me acompaña en esta edición del programa Arturo Fontén. Un placer conversar contigo, Josefina Araos.
¿Cómo estás, Josefina? Gusto saludarte.
Muy bien, gracias Héctor, gracias Arturo, el placer es mío.
A ver, Josefina, te quiero llevar a lo siguiente. Estamos de acuerdo probablemente que el populismo es una amenaza para la democracia. ¿Tú dirías que en el caso de Chile, en qué nivel estamos? O sea, suponiendo que uno es cero populismo y 10 es populismo en pleno, ¿en qué escala estamos nosotros? ¿En qué escala estamos nosotros aquí los chilenos? ¿Cuán inminente es la amenaza populista sobre nuestro sistema político?
Sí, bueno, una gran pregunta, pero yo no sé si estoy en condiciones de responderla, porque de hecho justamente lo que yo hago es tratar como de ir un poco más atrás en esa misma pregunta, ¿no? En general, todos los trabajos sobre populismo tratan de responder justamente eso, de tener como indicadores, comparaciones entre fenómenos populistas en distintos lados del mundo, que nos permitan decir si estamos más o menos cerca de esa realidad, si todo nos conduce a tener un liderazgo populista o no, en fin. Y mi sensación, siendo que eso es bien relevante de comprender, no es que no tenga importancia, porque efectivamente toda la evidencia empírica además muestra que cuando el populismo llega al poder, sobre todo esos liderazgos populistas llegan a las instituciones, suelen tener trayectorias bien problemáticas, ¿no? Que en general tienden a debilitar las instituciones o a generar maquinarias clientelistas, en fin, una serie de problemas, ¿no? Mi pregunta tiene que ver más bien con si acaso el populismo es solo eso, o sea, si es solo un liderazgo carismático, problemático, que termina debilitando las instituciones, o el fenómeno es un poco más grande, parte antes que la llegada de ese liderazgo monstruoso que no nos gusta, ¿cierto? Los Trump, los Chávez, en fin, hay muestras de todo. Y el hecho de no mirar eso, o sea, de reducir el fenómeno solo a esos liderazgos monstruosos, problemáticos, explica que seamos muy poco exitosos en parar esa amenaza. Porque claro, a pesar de que se escribe el libro sobre eso, el populismo avanza por todos
claro,
lados.
Claro, ¿no? Tu libro no es sobre el liderazgo populismo, es sobre por qué, por qué existe agua en esa piscina y por qué, qué es la piscina de la gente común y corriente, digamos.
Claro, claro. Mi pregunta es sobre, como en primer lugar, sobre las condiciones de posibilidad, o sea, del fenómeno, como cuándo parte, ¿no? Y mi sensación, y eso es lo que yo trato de juntar, y eso explica el nombre del título, ¿no? Es que en general estos liderazgos aparecen después de cierto abandono, de ciertas demandas desoídas, de cierta fractura, desconexión de la política con su propia sociedad, ¿no? En general, mi tesis, un poco, si tuviera que resumirla, es que detrás de todo liderazgo populista hay antes un pueblo olvidado, un pueblo dejado atrás, que explica su emergencia, ¿no? Y que en general nuestra manera de explicar el fenómeno y de entenderlo obvia esa parte y entonces impide entender por qué estos liderazgos, que además son tan monstruosos, tienen tanto arrastre, ¿no? Y en general, como no nos hacemos esa pregunta, lo que hacemos es confirmar, bueno, que tenemos un monstruo en ese líder, pero además que quienes lo votan son unos idiotas, incultos, ignorantes, dominados por las bajas pasiones, en fin, ¿no? Y entonces no logramos entender las razones fundadas, no se trata de justificar, ¿no? Pero las razones fundadas que explican ese éxito, esa instalación de estos liderazgos, ¿no? Eso creo que en general no se encuentra nunca, o sea, nunca aparece esa dimensión en la reflexión, y menos a nivel de la discusión pública. Yo abordo la discusión académica, pero sobre todo la discusión pública, y a mi juicio ahí no aparece nunca.
Arturo Fontaine.
¿Y en qué consistiría, Josefina, esa fundamentación, esa explicación que tú ofreces para esta especie de estado de ánimo, que sería como el caldo de cultivo para que este movimiento prenda y se transforme en un movimiento liderado por alguien ya con una conformación propiamente política? ¿Cuál sería, en qué consistiría ese olvido?
Bueno, ahí mi primera premisa es que esa respuesta no es general, ¿no? No es una respuesta como que es además lo que suele pasar en los análisis sobre populismo, se arman esquemas que un poco se pueden replicar en cada lugar, ¿no? Porque más o menos los liderazgos suelen seguir los mismos patrones o tener características más o menos parecidas, eso es lo que se arguye, ¿no? Y mi sensación, y eso es parte de lo que yo planteo, es que responder lo que explica el abandono de ese pueblo que está detrás de la emergencia de este liderazgo es una pregunta situada, como una reflexión situada, una reflexión histórica que tiene que ver con realidades locales concretas, ¿no? Y por eso finalmente mi reflexión termina situada en Chile en particular y en América Latina en general. No me meto, aunque cito autores europeos que hablan o norteamericanos que hablan de las características del olvido, sí, en esos lugares, yo trato de explicar el olvido en nuestra realidad cultural, ¿no? Y en parte de mi hipótesis, yo tomo este concepto de una filósofa francesa, Chantal Delsol, el concepto de desprecio, sí, que a mi juicio es bien determinante, y uno puede hacer una especie de revisión de largo plazo de este desprecio por la singularidad de nuestra cultura y particularmente respecto del pueblo, de la cultura popular, ¿no? Que en general lo explicamos desde sus déficits, desde sus falencias, desde sus carencias, ¿no? Y que entonces nos impiden considerar los actores que tienen algo relevante que decir, ¿no? Hay un desprecio que a mi juicio está detrás, en primer lugar, del olvido del pueblo y en segundo lugar de la instalación exitosa de estos liderazgos que sabemos han sido bien recurrentes en nuestra cultura. Y si en general uno mira el tipo, y por eso yo digo, no hay que mirar solo el líder, sino a los seguidores y el tipo de vínculo que se establece entre ambos, mi sensación es que esos liderazgos, esas relaciones fuertes, no son solo por manipulaciones que pueden haber, en fin, por inteligencia de la estrategia del líder, sino que en general esas figuras logran una reivindicación, ¿cierto? Logran invertir por un momento, quizás con muchas consecuencias problemáticas, pero invierten por un momento esa experiencia larga de desprecio de la política por los sectores populares, ¿no? Y eso explica que se vuelquen sobre ellos.
Pero dime una cosa, Josefina, sí, De Sol es una de las autoras que tú más citas, y de esta idea del desprecio, digamos, alude a una suerte herida, ¿no es cierto?, una suerte de herida que posteriormente el líder populista interpreta. Pero ¿por qué, si hay ese desprecio, si hay esa herida, digamos, el líder populista va a ser, como tú acabas de decir hace un rato, una especie de monstruo después? ¿Por qué no va a ser porque todos los gobernantes pueden interpretar un cierto desprecio, una cierta herida? ¿Qué caracteriza al populismo más allá de expresar un cierto desprecio o una cierta herida? Porque ese, en De Sol, ese desprecio es más bien un desprecio de las élites, ¿verdad?
Bueno, o sea, que mi parte de mi hipótesis es justamente esa, o sea, que hay un desprecio transversal en la reflexión, en las élites políticas e intelectuales a la hora de explicar el comportamiento y las trayectorias del pueblo latinoamericano, de los sectores populares.
Ahora,
y explica esa tendencia de esos mismos sectores populares a volcarse sobre estos liderazgos, que puede que finalmente no reivindiquen nada, ¿no? que también finalmente tenga una relación instrumental con ese pueblo, que no les interese dignificarlo. A mí no me interesa defender lo que finalmente hacen esos liderazgos, ¿no? Sino evidenciar ese desprecio que está en la base de los motivos que hacen que las personas voten por estas figuras, ¿no?
Josefina Arau, lo que te quería decir yo es que ese desprecio es un camino de doble tráfico, porque es un desprecio de las élites hacia el pueblo, a este pueblo olvidado, pero también es un desprecio de la base social a las élites y a las dirigencias políticas. Entonces,
sin duda.
Es un desprecio que, por decirlo así, se netea. Entonces, no sé si es un indicador, digamos, que nos ilumine mucho. Ese es mi...
Bueno, eso es parte de la discusión, ¿no?
Claro.
Mi sensación, o sea, estoy de acuerdo contigo en que es recíproco, ¿no? Porque, y lo vemos hoy día, o sea, para mí lo más claro en el comportamiento electoral del último tiempo ha sido el castigo sistemático a la clase política más tradicional, ¿no? Y entonces uno podría decir, bueno, ahí está expresado en ese castigo el desprecio de las personas por las élites políticas. O sea, eso constata la fractura, ¿no?
¿Qué correlación ves tú entre el estallido y el fenómeno populista?
Bueno, es parte de lo que yo trato de plantear, sobre todo en el epílogo, aunque mi ensayo parte antes que el estallido, y yo misma reconozco que soy incapaz de explicar todo el fenómeno, ¿no? Que es algo que además creo que en lo cual todavía estamos inmersos. Pero lo que yo planteo desde mi propuesta, además de cambio de énfasis, ¿no? Para tratar de ordenar, yo digo, el populismo no es solo un liderazgo monstruoso, sino este pueblo olvidado, ¿cierto? En que no hemos mirado qué dimensiones hemos dejado sin responder, qué deudas pendientes tienen los sistemas políticos que explican que las personas se vuelquen sobre estos liderazgos, y por lo tanto antecede en general a la aparición de estas figuras una fractura, ¿no? Entre la política y la sociedad, que a mi juicio es muy claro, y eso no lo digo solo yo, lo dijeron muchos autores a propósito del estallido, la desconexión, el abismo que se abrió entre la clase política, la institucionalidad política también en general, y la sociedad, que le dio una naturaleza particular a nuestro estallido, que no solo tenía que ver con malestar por demandas sociales largamente desoídas, ¿cierto?, sino también mucho enojo con una institucionalidad que se volvió sorda e incapaz de procesar esas demandas, ¿no? Y en parte por eso, no es la única razón, pero en parte por eso también estalla del modo que estalla y poniendo en jaque de forma tan fuerte, tan crítica a nuestras instituciones como instancia de mediación de nuestros conflictos y de canalización de nuestras demandas, ¿no? Mi sensación, y yo lo pongo ahí, es que Chile vive un momento populista. Esto también lo han dicho varios autores, en parte porque se ha instalado esta clave, este eje determinante en las identidades políticas, ya no tanto entre izquierda y derecha, sino entre élites versus pueblo, entre casta, cierto, corrompida y pueblo virtuoso, pero también, que eso es más o menos adherir a tesis, no sé, autores como Rovira, etcétera, pero también hay un momento populista porque no porque haya un liderazgo, cierto, necesariamente de esa naturaleza, sino porque hay un espacio disponible, cierto, para que se generen vínculos entre las personas y esos liderazgos populistas, porque se quebraron los lazos entre las personas y aquella política que hoy se siente amenazada por el populismo, ¿no? Y que está un poco desesperada y permanentemente tratando de volver a conectar con esa ciudadanía en la que se desconectó, y en ese camino a veces incluso termina cayendo y rindiéndose a las dinámicas que se supone eran patrimonio exclusivo de los populistas que tanto despreciaban, ¿no? Y terminan todos entrando en esa misma vorágine.
Arturo Fontaine.
Oye, tuvimos ayer aquí, o anteayer, no me acuerdo ya, a Sergio Ursúa. Y Sergio Ursúa, el economista de Maryland, ha mostrado que, y de CLAPE, ha mostrado que la juventud digamos los menores, no la juventud, digamos los menores de 36 años han vivido una realidad económica muy distinta que las generaciones anteriores. Las cifras que él da son bastante impresionantes. Es decir, entre el 1990 al 2011, la gente entre 18 y 25 años tuvo un aumento del ingreso del 7% anual en promedio. Entre el 2011 y el 2020 eso fue menos 1%, o sea, cayeron los salarios un 1%. Y si tú tomas el grupo un poco mayor, de 26 a 35, en el primer periodo post, digamos, de recuperación de la democracia, o sea, hasta el 2011, el crecimiento anual fue 6%, y en el periodo posterior al 2011 ha sido 0,6%. Es decir, la gente que tiene más de 40 años vivió una economía completamente distinta que la gente que tiene menos de 40 años. A eso hay que agregar que la gente que tiene menos de 40 años está mucho más educada que la generación anterior. Nosotros tenemos un porcentaje de la juventud en educación superior que es mayor que la que hay en Suecia o la que hay en Francia, según UNESCO. Entonces tenemos esta paradoja, una generación que logra títulos profesionales y que, sin embargo, tiene un nivel de mejoramiento de sus ingresos muy inferior a la que tuvo la generación inmediatamente anterior, que no tenía esos títulos profesionales. Entonces, este entorno económico radicalmente distinto que enfrentaron los mayores de 40 versus los menores de 40, ¿te parece a ti que es uno de los ingredientes importantes a tomar en cuenta para analizar el fenómeno de la revuelta en Chile?
O sea, yo creo que hay muchos elementos, pero obviamente ese es uno bien importante, ¿no? Y es lo que han estudiado, no sé, sociólogos desde la reflexión desde el estudio más cualitativo, ¿cierto? Autores como, no sé, Manuel Canales, ¿no? Que ha estudiado todo ese mundo juvenil, que en el fondo dice, bueno, parece que acá hay una serie de promesas, voy a recorrer todo el camino necesario para que se cumplan las promesas y resulta que no se cumple ninguna, ¿no? Voy a la universidad, pero resulta que entré a una universidad que no era de las mejores, entro a una carrera que finalmente o no es valorada porque no estudié en la universidad que correspondía, y en fin, termino trabajando en servicio en vez de la licenciatura en la que me formé o para la cual me endeudé, y cómo se va volviendo ese un espacio muy fuerte de frustración, en paralelo además con padres, a veces esas mismas generaciones que jubilan con pensiones bien precarias, ¿no? Y entonces van aumentando no solo las cargas objetivas, ¿cierto?, de una carrera que no rinde los frutos y de papás que tienes que ayudar a mantener y no tienes cómo, sino las frustraciones, ¿no? Y esto lo ha descrito también Katy Araujo, o sea, la sensación de promesas no cumplidas, ¿no? Del propio sistema y que enoja mucho a personas que dicen, yo cumplí con todo, ¿no? No es que haya estado por fuera, traté de cumplir con cada una de las cosas que me dijeron y el mismo sistema no estuvo a la altura de sus promesas o me exigió mucho más de lo que me devolvió, ¿no?
Claro, pero lo interesante del análisis de los números de Ursúa es que muestran que hay un corte generacional, que hace que la generación mayor de 40 sí logró un mejoramiento de sus ingresos altísimo. En cambio, la generación menor no. Y eso es lo que tú estás viendo reflejado mucho en las votaciones, en las inclinaciones políticas, en la actitud.
Exacto.
Y fíjate que el estallido, digamos, por lo menos la Plaza Italia, el corazón del estallido, tuvo muchísimo que ver con la juventud y con la educación superior, según los estudios que hemos citado varias veces en este programa que hizo la Escuela de Sociología de la Chile. El 45% de los que iban a participar tenían título de educación superior, y un 10,4 adicionalmente a eso, un 10,4 tenían posgrados, o sea, más del 50% de la gente que estaba ahí eran titulados o con posgrados. O sea, es un movimiento que tiene mucho que ver con los jóvenes profesionales bajo 40, ¿no es cierto?, que están efectivamente enfrentando salarios muy bajos y muchas veces endeudados. Y bueno, el propio Sergio Ursúa mostró que algo de un 30% de los graduados en la universidad después no podía pagar el crédito y como inversión salía para atrás. Más le valdría no haber estudiado en la universidad y haber entrado a trabajar. Entonces, pareciera que las universidades ofrecieron carreras que no se acoplaban bien con el sistema económico nuestro, con la realidad económica nuestra, no con el sistema, en realidad con la realidad económica nuestra. Y eso lo muestra el hecho de que ni en Suecia ni en Francia hay un porcentaje tan alto de gente en la educación superior, fíjate, ¿eh? Entonces, ni siquiera economías altamente industrializadas tienen un porcentaje tan alto de la población en la educación superior. Entonces, ahí me parece que hubo en el sistema universitario y la forma que se incentivó artificialmente a través del Estado, a través del CAE y luego a través de la gratuidad, como que se infló eso en la promesa de que eso iba a ser una gran solución y resultó una promesa falsa.
Exacto, y eso es lo que... Y es lo que uno podría decir que identificó muy bien todo el movimiento estudiantil que hoy está a punto de llegar a la Moneda, ¿no? Lo curioso es que al mismo tiempo que ellos identifican muy bien eso y son capaces de canalizar primero en movimientos sociales y luego en partidos y en mucho trabajo territorial de base, logran canalizar ese descontento, al mismo tiempo han promovido hasta hoy agendas que uno dice, bueno, lo que están muy concentradas en la educación superior y en solo hacer crecer las expectativas respecto de el horizonte que puede abrir una formación universitaria, ¿cierto?, que tiene todas las reformas educacionales concentradas en ese nivel en vez de en el nivel de infancia y con un énfasis muy fuerte además en las universidades frente a alternativas, por ejemplo, técnicas que quizás podrían ayudar a canalizar, a contener esas frustraciones, ¿no? Entonces ahí el movimiento estudiantil identifica muy bien el problema, lo logra canalizar políticamente, pero no está nada de claro que ellos no vayan a hacer nuevos focos de frustración de expectativas.
Las universidades motivadas, sobre todo las universidades con fines de lucro, que eran la gran mayoría, ¿no es cierto?, tenían un interés en producir carreras baratas y entonces producían estas carreras de tiza y pizarrón que no tienen mucha utilidad productiva después, en lugar de carreras técnicas que son más caras. Justamente son en general carreras más caras de ofrecer, ¿no es cierto? Pero este es un antiguo problema de Chile, o sea, ya en el siglo XIX se había planteado que teníamos esta tendencia, esta educación libresca de tiza y pizarrón en oposición a la educación técnica. Es un tema que
el desajuste entre educación mismo y mercado laboral, esto. ¿No?
Claro, el SINA mismo planteó esto.
Josefina, ¿te llama la atención que el estallido no haya generado liderazgos claros? Que no haya generado, no obstante que tú dices, digamos, que hoy día en principio esos movimientos sociales estarían a punto de llegar a la Moneda y me imagino que los estás viendo encarnados, los estás viendo representados en la candidatura de Gabriel Boric, pero Gabriel Boric no es no digamos que sea un liderazgo que emergió de la Plaza Italia, tampoco es un líder político que encarne estrictamente el sentido de ese mundo, no sé. Creo que la relación ahí es un poquito difusa e incluso a veces hasta problemática.
No, de acuerdo, y de hecho yo lo que relacionaba a Boric con la canalización de esta demanda más larga, que es anterior al estallido del descontento en materia educacional, ¿no?, respecto de esas promesas. Pero en el caso del estallido estoy de acuerdo, o sea, uno podría decir, bueno, la lista del pueblo fue algo así como un liderazgo post-estallido, pero que no es nada, digamos, o sea, subió y cayó con la misma rapidez y con la misma fuerza, ¿no? Y algo muy característico del estallido es que eran muchas demandas, bien masivos, pero sin ninguna articulación, sobre todo aparte de que sin jerarquía, sin voceros claros, sin organizaciones sociales detrás, ¿no? Y eso es bien inédito en la trayectoria, o digamos, en la historia más larga de la movilización social en Chile. O sea, acá hay la fractura política a sociedad, digamos, se reproduce acá en esta movilización.
Pero no es eso, más bien, Josefina, más que una fractura así histórica, no es simplemente el efecto de las redes sociales, no es lo mismo que pasó en Tunisia, lo mismo que pasó en Egipto, lo mismo que está pasando en distintas partes del mundo, que son las redes sociales las que producen este tipo de situaciones, y ahí está la sociabilidad, digamos, los vínculos.
Yo creo que hay una mezcla de elementos, sin duda las redes sociales han sido un factor muy determinante de vinculación y de digamos, de generación de redes que después se pasan, digamos, a movilizaciones sociales y sin mucha duración, sin mucha solidez, claro, en los vínculos. Pero no sé si es lo único. Yo creo que acá hay una mezcla de factores, pero sin duda ahí hay algo, y eso le da una característica singular al estallido y a las dificultades que ha habido en su traducción en algo así como proyectos políticos, que de ahí pueda salir algo así como un liderazgo, un proyecto de más largo plazo. O sea, uno ahí solo vio desarticulación y manifestación dispersa, digamos, de un descontento con el que había que hacer algo, pero la calle no indicaba mucho más. O sea,
bueno, eso es lo que escribió, a mi juicio, tan lúcidamente en el mismo minuto que eso ocurría, Rodrigo Carme, cuando dijo que este era un movimiento fundamentalmente derogatorio, pero que no era un movimiento revolucionario que tuviera un proyecto, era un movimiento fundamentalmente de crítica al statu quo, pero no de oferta. Ahora, dime una cosa, Josefina, el tema económico, ¿a ti te parece que tiene algo que ver con el populismo? Cuando hablamos de los riesgos del populismo, no sé, tú comentas, por ejemplo, el libro Perder un país, ¿no es cierto?, de Temelkurán, ¿no es cierto?, que a mí me parece muy interesante como análisis del populismo turco. Ahí, claro, lo que ella critica, ¿no es cierto?, es el establecimiento de un régimen autoritario. Pero también hay a veces en el populismo no solo como puerto, por así llegar, como punto de llegada, una vez que el líder populista llega al poder. Muchas veces no solamente se transforma en un autoritarismo, sino que además muchas veces tiene esto un ingrediente económico, que no necesariamente significa un autoritarismo político. Y el caso más típico podría ser nuestros vecinos, ¿no es cierto?, el peronismo argentino, ¿no es cierto?, que es como un ejemplo de populismo de texto, digamos. Y ahí el ingrediente económico del proyecto me parece muy importante. Hay una frase de Perón, ¿no es cierto?, en una carta a Ibáñez, en que le dice: todos tratarán de asustarlo con el fantasma de la economía. Es todo mentira. Nada hay más elástico que esa economía que todos temen tanto porque no la conocen. Dele al pueblo todo lo que pueda, ¿no? Es decir, Perón explícitamente cree que la economía no es un freno, sino que es algo manipulable políticamente. Y eso es lo que ha hecho el peronismo argentino hasta hoy. Y entonces eso significa privilegiar, ¿no es cierto?, el corto plazo sobre el largo plazo. Eso significa la gratificación económica instantánea versus la inversión. Y eso es lo que ha destruido Argentina. ¿Ese ingrediente del populismo no te parece a ti significativo? Porque muchas veces los autores del populismo omiten eso. Simplemente hablan del contraste elite-pueblo.
No, es un elemento sin duda fundamental. Lo que pasa es que ha perdido cierta fuerza en el análisis más contemporáneo de la ciencia política sobre populismo, porque tú mismo citas el caso de Perón, ¿no? Fue más propio de los populismos llamados clásicos, ¿cierto? Los populismos más emblemáticos de América Latina, que por el contexto estuvieron muy vinculados a prácticas económicas como de gasto social, ¿cierto?, de derroche, en fin, asociado a agendas de reivindicación social, ¿no?
¿Y tú crees que está terminado en Argentina? ¿No crees que eso es lo que sigue pasando hasta hoy?
No, lo que pasa es que lo que plantea la ciencia política es que eso no es definitorio del populismo, porque han habido populismo pro gasto fiscal y han habido populismos neoliberales, ¿no?
Yo sé que eso es lo que plantean, digamos, pero eso es lo que estoy cuestionando, porque entonces en esa definición, por ejemplo, tú podrías decir que Margaret Thatcher fue populista, porque ella también canalizó una demanda popular, había una herida del pueblo, se tiró contra las élites establecidas, ¿no es cierto? Y ella representó justamente eso. Sin embargo, ella estableció un sistema económico perfectamente sano, desató las potencialidades del mundo financiero en Inglaterra y en Londres hasta el día de hoy. Inglaterra se levantó, digamos, en ese periodo económicamente. Entonces, si eso es populismo, bueno, ahí hubo democracia y hubo un desarrollo económico sostenido, no, no fue una ilusión económica eso. Entonces,
sí, mi punto, yo estoy de acuerdo, o sea, yo no pretendo desconocer que el populismo argentino está definido por eso. El tema es si es el elemento definitorio de todo populismo, ¿no? Eso es lo que está en discusión, pero justamente ese problema, esa ambigüedad que tú mismo reflejas y que un poco hace decir: bueno, parece que populismo es todo y no es nada al mismo tiempo, ¿no?
Eso es lo que no me gusta de la definición de Lovera, digamos, y del libro que hace Lovera con este otro autor inglés que se me da el nombre, pero que es tan general, digamos, que cabe cualquier líder que tenga masa popular y que enfrente, digamos, a una élite política establecida, se transforma en populista. Entonces, bueno, Ronald Reagan es populista, la Margaret Thatcher es populista, o sea, De Gaulle debe haber sido populista.
Ellos,
o sea,
como, bueno, como son los científicos políticos, tienen una serie de indicadores también establecidos que yo creo que te sabrían responder muy bien por qué sí algunos caben ahí, por qué otros no, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo, entiendo el énfasis y el problema que tú quieres ilustrar. Y en parte mi libro, o mi reflexión al menos, no lo resuelve. O sea, yo misma hay momentos en que digo, chuta, parece que esta etiqueta no es nada, casi que desechémosla, ¿no? Pero no sé, Alan Knight dice, el historiador británico dice, bueno, pero la etiqueta sigue existiendo, se ocupa, y eso significa que algo dice, ¿no? Parece que designa algo y hay que tratar de tomárselo en serio y seguir estudiándolo, ¿no? Pero mi sensación fue tan parecida a la tuya respecto de por momentos la inutilidad de la etiqueta, que decidí por lo mismo no tratar de hacer una nueva definición de aquello que es el populismo, sino decir, a ver, hemos de forma recurrente ocupado el mismo, más o menos, el mismo tipo de enfoque, hemos presentado el fenómeno siempre de la misma manera y con eso hemos pretendido además armar estrategias de combate y de contención del populismo, y sin embargo el populismo avanza. ¿Será que hay un problema en ese enfoque, que hay dificultades, que hay cosas que no ve? Y entonces por eso finalmente mi ensayo termina siendo una crítica, una lectura, una revisión de la manera en que hemos entendido el fenómeno y lo que eso ha dejado pendiente, más que resolver aquello que es el populismo, porque yo al menos no estoy en condiciones de resolverlo, lo aclaro desde el comienzo, ¿no?
Josefina Araoz, autora del libro El Pueblo Olvidado, que está actualmente en librerías, un agrado conversar contigo. Muchísimas gracias. Sí.
Igualmente, gracias a ustedes por
invitarme. Abrazo, Josefina, que estén muy bien.
Que estén muy bien, chao.
Chao. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de la historiadora e investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad, Josefina Araoz, y también la participación de Arturo Fonten en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense. Buenas noches.
Muy buenas noches.